Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué fiel es Dios. Tome su Biblia, vaya a Hebreos capítulo 11, en el versículo 11, Hebreos capítulo 11. Y va a recibir, vamos a seguir aprendiendo lo que Dios tiene en ese capítulo. Hey, yo quiero mencionar algo. En unas semanas usted va a ver un video, pero ustedes que conocen también otros pastores y líderes, nuestro pastor fundador, el pastor Jim Cobré, tiene una conferencia. Teníamos ya casi 4 años sin hacer una conferencia de pastores comenzando en mayo. Usted va a recibir más detalles. Pase la voz, es completamente gratis para aquellos que son pastores de alguna iglesia. Tal vez usted conoce a otra persona, creo que van a aprender muchísimo. Pastor Jim tiene más 40 y algo de años de ser pastor, 30 años de fundador de esta iglesia, y va a compartir todo su conocimiento en el mes de mayo. Así que si usted conoce a alguien, dígale: hey, mira, en mi iglesia van a tener una conferencia gratis. Vaya al internet, le vamos a dar los detalles más adelante. Permita que se inscriba para que ellos reciban lo que nosotros hemos recibido, todo ese conocimiento, para que sigan avanzando sus iglesias. Quería mencionar eso porque muchas veces uno no conoce a todo el mundo. Usted conoce tal vez a otra persona. Hebreos 11:11. Hablemos de algo súper importante en esas próximas semanas. Quiero quedarme en ese tema, y es recibiendo su fuerza. ¿Puede decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Recibiendo su fuerza. Hay algo tan precioso cuando nos recibe fuerza. Mire, no hay cosa más frustrante, y usted va a estar de acuerdo en eso porque a todos nos pasa, que saber que uno tiene el equipo, la habilidad e inclusive el conocimiento de hacer algo, pero por alguna razón no puede hacerlo. No sé si a usted le ha pasado, pero yo sé que a mí me ha pasado. Y es tan increíble eso, porque es súper frustrante uno no poder hacer lo que uno desea hacer de esa manera. Y uno necesita tener ese deseo o esa fuerza que viene hacia uno para hacer aquello. Es una fuerza sobrenatural, no es una fuerza basada solamente en el desarrollo físico, sino que viene a uno en el momento necesario. Creo que le he hecho esa historia a ustedes, se la recuento. Los momentos más impresionantes que yo he vivido con mi esposa es cada vez que le toca dar a luz a la señora, ¿verdad? Y paramos en 3 por la sabiduría de Dios, gloria a Dios. No. Los niños son preciosos. Queremos más ahora y de ahí, pero ya estamos viejos para eso. Entonces, dice la palabra de Dios que en Hebreos 11, cómo Sara vio eso y recibió una fuerza increíble. Es increíble cómo mi esposa en esos tiempos así, mi esposa no es una persona necesariamente fuerte, es, ¿verdad?, físicamente pequeña, todo eso, y no necesariamente fue ella de un dolorcito y tiene que tomarse algo inmediatamente, pero hay algo que sucede y es parte de la naturaleza. Cuando ella va a dar a luz, es increíble. Nosotros los hombres no entendemos eso, gracias a Dios nací hombre. Jugando. No se vaya de la iglesia. Pero cuando yo hablé con ella, creo que con Gabriel, creo que fue lo que pasó, la señora le entró una energía, mire, y lavó toda la casa. La señora se despertó y lavó toda la, no había ni una ropa sucia. Limpió todas las sábanas, arregló todas las camas. Y yo, tratando de ayudarle, fue tanto que me eché a dormir. Y dije: no, esta señora no le gana a nadie. Así que, ¿verdad? Pero como a la medianoche vino una señora: pa, ya tengo que ir a dar la luz. Yo le pregunté: ¿y de dónde te salió toda esa fuerza si tú vas a dar a luz? Y ahí, no sé cómo se llama en español, pero en inglés ella me dijo: es algo que se llama nesting, haciendo un nido. Es una etapa donde el cuerpo humano le da a la mujer cierta energía en preparación al nacimiento de algo que ella estaba esperando. ¡Qué increíble! Que el ser humano ya conoce que algo viene. Y la mujer, naturalmente, el cerebro comienza a soltar ciertas energías en el cuerpo de la mujer para que ella pueda procesar todo lo que va a suceder a través del nacimiento. En Hebreos 11:11 hay algo que sucede en Sara que usted y yo debemos aprender hoy. ¿Está listo? Hebreos 11:11 dice así: por la fe. ¿Por quién? Por la fe. Hay un elemento que le da a ella el poder de hacer esto. Por la fe. La misma Sara, siendo estéril. ¡Wow! Por la fe, esta mujer que tiene un útero, que tiene ovarios, que tiene un marido, tiene todo el equipo necesario, sin embargo no puede dar a luz. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en alguna etapa de nuestra vida con todo lo que necesitamos, pero en la incapacidad de poder hacer lo que deseamos. Y no solamente en lo natural, estoy hablando en el área de negocios, estoy hablando en el área de salud, estoy hablando en el área de fortaleza mental o fortaleza espiritual. Tenemos todo, pero por alguna razón no podemos romper la barrera para poder obtener aquello que sabemos que Dios ha puesto en nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender de la madre de la fe, que es Sara, diciendo a nosotros, siendo estéril, ¿recibió qué? Recibió fuerza para concebir. ¡Wow! Aunque lo está poniendo en luz del embarazo y de dar a luz al hijo de la promesa, nos enseña algo de la vida general. Y dio a luz aún fuera del tiempo. Y ese viene la semana que viene, aguántese ahí, no se me adelante. Dio a luz fuera del tiempo y de la edad. Oh, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Algo le dijo a Sara: yo tengo el equipo, yo tengo lo necesario, pero alguna razón no puedo producir. Pero alguien mayor que yo, más fuerte que yo, me dijo que yo tendré la fuerza para hacer lo que él dice que yo puedo hacer. Y mire, yo no sé dónde usted se encuentra hoy día, pero usted y yo necesitamos recibir la fuerza de Dios para completar el plan de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Y eso es súper importante para usted y para mí. Y necesitamos eso porque Dios opera de una manera increíble. Déjame decirte algo. Si algo yo aprendí en este viaje que yo hice hacia mi país, es un viaje que habíamos planeado por años, soñado de llevar a nuestros hijos, y comenzamos a ahorrar. Llevamos varios años ahorrando para poder hacer ese viaje, y siempre algo pasaba, tenemos que sacar de ahí. De alguna manera Dios comenzó a proveer, gracias a muchos de ustedes también que nos ayudaron, ¿no? Lo digo honestamente delante de todo, agradezco a la iglesia por ello. Pero fue algo tan honesto. Cuando fuimos, yo aprendí algo de mi mamá tan increíble. Mi mamá fue una mujer que sirvió a Dios con toda su fuerza y con todas sus energías. Y déjeme decirle algo, que yo cuando era adolescente la resentía. La resentía porque sentía que mi mamá invertía tiempo en muchísima otra gente y no en mí tanto como yo pensaba. Y se da a veces como adolescente. Pero hoy día, en su vejez y en su necesidad, todo en el que ella invirtió está devolviendo a ella de una manera. Yo no puedo darle todo lo que ella está recibiendo. Déjame ponerse de esa manera. Y fue por la inversión que ella hizo en sus días, con el poco de fuerza que tenía, Dios está devolviendo a su vida de una manera increíble. Y ella está recibiendo la fuerza de Dios cuando no tiene la capacidad, porque hizo una inversión en Dios cuando tenía la capacidad. Lo repito, ella está recibiendo la fuerza de Dios cuando no tiene la capacidad, porque hizo una inversión en Dios cuando tenía la capacidad. Y muchos de nosotros, teniendo el tiempo y la habilidad, no hacemos la inversión. Y hoy necesitamos aprender cómo recibir la fuerza de Dios bajo la promesa que Él ha traído a nuestra vida. Está conmigo hoy día. Está como asustado. ¿Y el qué le dieron al pastor por ahí? Arroz con carne, aguacate. Gloria a Dios. Número uno que usted y yo debemos saber hoy es esto. Es que para tú poder recibir la fuerza de Dios, tiene que saber algo. Espera cambios en los planes que tiene. Espera cambios en los planes que tiene. No hay cosa que traiga más desánimo que los cambios de planes. Tal vez a usted no, pero yo soy un hombre que a mí me gusta de la A a la Z. Y cuando me cambian una letra, se me complica el día. ¿Cuántos de esos hay aquí? Ayúdeme, apóyeme, hombre. Mire, gloria a Dios. Vamos a hacer otro culto con eso nada más. Porque vamos a terminar a tiempo y comenzar a tiempo. Gloria a Dios. Eso es tan importante eso, que usted y yo veamos que es crucial eso. Que muchas veces, si no esperamos que hay cambios de planes, la cosa, cuando viene el cambio, uno, ¿qué hago? Y yo he tenido que aprender a través de los años a cambiar, a ir con el fluir, a saber lo que Dios está haciendo, cómo va a ir mi vida, porque si no, se me va la fuerza. Y a usted se le va la fuerza. Cuando usted está comprando una casa y ya tiene todo, el fulano lo dijo y la carta del banco, pero ya cuando usted va a firmar le dicen, ah, pero que faltan $200 acá, $1,000 de acá, que usted no firmó acá. Es que comienzan a tirar de todo y le detienen el sueño que usted había creado, ¿sí o no? Eso desanima a cualquiera. Déjeme contarle la historia del pueblo de Israel. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 1, ahí nos vamos a quedar el resto de este día. Éxodo, capítulo 1, la historia de Israel es impresionante. José se ha convertido o ya se convirtió en el segundo en comando después de Faraón. José trae a su familia, a sus hermanos y a su padre, que son las 12 tribus de Israel. Entonces su familia viene y se queda en una parte del área de Egipto durante la sequía y son atendidos por José. Eventualmente la familia va creciendo, va aumentando. José llega a su vejez y fallece. Y ahí tomamos la historia. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel se hizo numeroso, las cosas comenzaron a cambiar. Los planes eran distintos. Leamos juntos, porque hay que esperar los cambios. Dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, todas las personas que vinieron de la tierra de Canaán hacia Egipto, porque había una sequía y recibieron comida durante ese tiempo donde José y cuidado por José, todos han fallecido. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Es decir, que vinieron 100, 200 personas y ahora están por el 500,000 de personas de crecimiento. Una cuestión sorprendente. Muchísima gente han crecido, cientos de miles están ahí creciendo y se llenó la tierra de ellos. Ahora escuche eso. Versículo 8. Entre tanto, puede decir esa frase conmigo, entre tanto. Es decir, que mientras por aquí hay un crecimiento, un desarrollo, un avance, por este lado algo se está cocinando. ¿Cuántos? Y piénselo usted, ¿qué tal usted que está avanzando en su compañía, le está yendo bien, el jefe le promete eso y luego usted llega un día y cambiaron de jefe? Y ahora, ese hombre me ofreció aumento, escritorio, posición, ya no está. Mira, usted va donde el nuevo, mira que me dijo, yo no sé de eso, yo soy nuevo aquí. Y usted vuelve al cero. ¿Se imagina? Eso es exactamente. El pueblo de Israel era la gente más importante, cuidadito, comida caliente todos los días, área de ganado, porque José estaba ahí. Pero cuando le quitaron al candidato que era, aquellos que se llevan de gobierno, ¿verdad? La cosa cambió. Continúa diciendo, entre tanto, algo se está dando. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ese hombre no sabía quién era José. Un nuevo jefe. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Wow. Es decir, que hubo un cambio en el plan. El plan de Faraón con José fue, trae a tu familia, ponlo acá. Tú tienes, dale comida, dale tierra, dale ganado, ayúdalos. Ese es el plan. Pero cuando la cosa cambió, cuando el tiempo avanzó, hubo una transformación, un cambio en los planes. Y ese tipo de cosas tiende a desanimarnos. Y por eso necesitamos recibir las fuerzas de Dios, aun cuando hay un cambio de plan, aun cuando hay un proceso distinto al que nosotros hemos pensado que podemos hacer. Disculpe. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas que me sucedió en ese viaje, yo le decía a mi esposa, era que cuando hicimos el plan de visitar a mi mamá no se había lastimado su pierna, se quebró una pierna, he pasado muchas cosas con la cirugía. Y ese no era el plan era ir, disfrutar, que ella esté con sus nietos, que disfruten, etc. Pero cambió el plan. Y yo recuerdo compartiendo eso, me siento un poco triste. ¿Por qué esas tristes? Porque ahora tengo que visualizar estar con mi mamá de una manera distinta, buscar lugar donde pueda llevarle una silla de rueda, etcétera, hacer todo aquello, hacer lo otro, hacer ese. Cambió totalmente. En vez de quedarme en la frustración del cambio del plan, tenía que comenzar a formular qué Dios quiere hacer en ese momento y en esa transformación. Está conmigo hoy día. Si usted y yo tenemos que recalcular. Y usted conoce esa frase porque hoy día todos nosotros utilizamos el GPS del teléfono o lo que sea, ¿verdad? Y cuando usted se va por la calle que no es, el aparatico dice en inglés recalculating, o si lo pone en español, recalculando. Es decir, estoy averiguando porque tú no hiciste lo que yo te dije. Somos rebeldes hasta con el teléfono, mire usted. No, por el teléfono y vete derecho. Pero como usted y yo sabemos más que el teléfono, entonces nosotros nos vamos por la calle que nos conviene. A veces nos va bien, a veces no va mal. Ayer me fue mal, viniendo de Los Ángeles, le dije a mi esposa, no, deja que el freeway ese está lleno. La cuestión es que nunca viajo por el 91, porque el 91 solamente cuando Dios quiere probar mi cristianismo, me voy por el 91. Entonces uno recalcula su manera de ver la vida. Y necesitamos saber que para mantenernos fuertes, esperar que pueda haber un cambio en la vida. Puede haber un cambio en tu situación matrimonial, puede haber un cambio en tu situación de empleado, puede haber un cambio en tu situación de salud, puede haber un cambio en la economía global, mundial. Todos hemos vivido eso. Todos aquellos que estaban en este país para el 2008 entiende cuál fue el cambio global que sucedió cuando la economía de Estados Unidos fracasó, también fracasó el resto del mundo. Y es algo tan interesante usted y yo entender eso, qué cambios sucedieron. Y al venir esos cambios necesitamos nosotros ajustarnos y poder recibir la fuerza que Dios tiene para usted y para mí. Está conmigo hoy día. Así que Sara recibió fuerza de parte de Dios a pesar de que ella tenía limitaciones. El pueblo de Israel se encontró en una situación difícil y cambios vinieron. Mire la segunda cosa que usted debe saber para recibir la fuerza de Dios en una situación difícil es esta. Y es que la adversidad es la antesala del éxito. La adversidad es la antesala del éxito. Y muchas veces esa palabra ya casi no se usa, la antesala. Pero la antesala es el cuartico cuando usted entraba en casas, principalmente de antes, que usted entraba en algunos lugares en Estados Unidos, llaman el mudroom, donde se deja todo. En otros lugares llaman el área de recibidor o el recibidor, que usted entra, es un lugar donde está decorado y arreglado, pero no está bien. El éxito está cuando usted entra a la sala, y la sala están los muebles todavía con los plásticos, porque para mostrárselo a la gente nada más, no es para que usted se siente. Gloria, ¿está conmigo? ¿Quiénes tienen plástico todavía? No confiese. Pero esa es la sala, esa es la bonita. Usted entraba ahí, estaban los mejores muebles, la decoración. Y la antesala era eso, la antesala donde usted entraba, veía un poquito de la casa, pero no conocía todo. La adversidad es ese lugar. La adversidad es el lugar donde usted abrió la puerta hacia el proyecto que Dios le tiene, pero todavía usted no ha visto el proyecto completo en su vida. Y la adversidad es eso, cuando hay presión por aquí, cuando hay un cambio por allá, cuando viene eso, usted tiene que agarrarse de ese proceso y seguir avanzando en ello. Porque si usted se queda y dice, bueno, con esta adversidad, con eso terminamos todo, y no vemos que Dios tiene algo mejor que hacer, perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Hay una historia, realmente no es una historia, es una realidad científica, y es esto, que había un niño de forma de historia que estaba teniendo una orugula, es decir, donde salen las mariposas, y la tenía envuelta en un frasco para ver cuando sucedía. Comienza a luchar el gusano a convertirse en mariposa y comienza a luchar dentro del capullo. Y está ahí peleando y peleando y peleando y peleando. Y le dice al papá, el niño, papá, préstame unas tijeras para cortar esa telita que cubre ese capullo. Y el papá le dijo, no lo hagas. Porque si tú cortas la telita, el capullo que envuelve a la mariposa, si la mariposa no lucha para salir del capullo, nunca podrá volar. Porque la mariposa desarrolla la fuerza de sus alas al luchar saliendo del capullo. Si usted y yo venimos de buenones, ¡ay, qué pena! ¡No, ayúdala, ayúdala! La mariposa cae ahí, muy bonita, pero nunca vuela. Porque pensamos y muere a sí mismo. Porque pensamos que nosotros íbamos a ayudar. Y la antesala de nuestra victoria es esa lucha. Es cuando usted está ahí, mira, y dale, y bueno, y hago, y busco. Déjeme decirle algo. Toda persona en este lugar que venció alguna lucha en su vida hoy es más fuerte que lo que era antes. Toda persona en este lugar. Y necesitamos volver a ese tipo de pensamiento. Déjeme decir algo, toda persona en ese lugar que o perdió casa o perdió empleo, pasó dificultad y volvió a recuperarse, avanzar en la vida, de alguna manera hoy es más fuerte que en aquel entonces. En aquel entonces pensamos, wow, ¿qué voy a hacer? Aquí me muero, ese es el fin del mundo. Y hoy día está usted sentado ahí todavía, todo muy bien, rosadito, ya todo bien. ¿Sí o no? Pero en aquel entonces se nos estaba acabando el mundo. Porque la adversidad es la antesala del éxito. Es cuando Dios te va a bendecir. Es cuando tú estás aprendiendo algo en el proceso. Así que no le salga corriendo a todos los problemas de la vida. Ahora, hay algunos problemas causados por ser cabezones. ¿Sí o no? No, burro, no. Ay, no sea malo. Mira lo que le sucede al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, hablando acerca del pueblo de Israel, el faraón, para que no se multiplique y acontezca que, bien, que viniendo guerra, él también se una con nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, escuche eso, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de Almacén, Pitón y Ramesés. Y dice versículo 12, pero cuanto más los oprimían, ¿está listo? Tanto más se multiplicaban y crecían. ¡Wow! De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Se imagina usted? Es decir, los egipcios eran un ejército poderosísimo, estaban haciendo de todo. Y dice que le pusieron tributo, le pusieron esclavo. Y mientras más lo hundían, más crecían. Más crecían. Increíble eso. Alguien oí un refrán por ahí en inglés, creo que dice, si no me recuerdo, la gente me hundía en la tierra, pero no sabía que yo era una semilla. Qué precioso eso, ¿no? Te meten ahí cuando viene a ver, no te preocupes que con un chin de agua salgo. Y dice que lo oprimían, pero seguían avanzando. Siguiente versículo, versículo 13. Dice así, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Es decir, hay una presión increíble, hay un dolor increíble sobre ellos, pero a pesar de esa dificultad, ellos siguen creciendo y avanzando. Déjeme decirle, mis hermanos, que en la historia del cristianismo, escuche eso, es muy distinto a cualquier otra religión. En la historia del cristianismo, mientras luego de que Jesús resucitó, fueron oprimidos de una manera impresionante. Y dice la palabra de Dios y los historiadores que mientras más oprimían a los cristianos, más avanzaba el evangelio. Más avanzaba el evangelio. Y usted y yo necesitamos mantener la fe en tiempos difíciles. Porque eso es lo que la gente ve cuando la cosa está cambiando. Eso es lo que yo veo en mi propia familia al ver a mi madre, tal vez en una posición física y saludable un poco frágil hoy día, donde todo el mundo sabe, esa mujer vivió por fe, sirvió a un Dios grande, sirve a un Dios grande. Y hay mucha gente poniendo atención acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. Porque mayor presión, mayor habilidad podemos disponer para Dios. Dios nos fortalece de una manera increíble. Está conmigo hoy día. Versículo 14. Y los amargaron y amargaron su vida con una dura servidumbre. En hacer barro y ladrillo en toda labor del campo, en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Uf. Déjeme decir algo. Hay algo que Dios dice en su palabra y es esto. Él dice en primera de Pedro, si no me equivoco, que cuando la presión viene sobre nuestra vida y es injusta, Él nos defiende. Cuando la presión viene sobre nuestra vida y es injusta, usted no se lo merece, Él nos defiende. Y Él lo va a defender a usted también sobre cualquier área que está sobre su vida. Manténgase firme, agarrado de su Dios. Una vez más, no estoy diciendo que no va a haber dificultad, pero necesitamos su fuerza. Cuando queremos su fuerza, hay que saber que la cosa no va a salir tal vez perfecto como lo planeaste. Hay que saber que cuando hay adversidad es porque algo bueno viene. Está conmigo hoy día. Y número tres es eso. Es que la clave de la fuerza es el temor de Dios. La clave de la fuerza es el temor de Dios. Usted puede saber mucha Biblia, pero si no la aplica, no está haciendo mucho. Necesitamos aplicar la verdad y la palabra de Dios, porque el temor de Dios es donde está la fuerza que viene sobre nuestra vida. En el temor de Dios, no en el temor solamente del miedo de Dios, sino en el temor del respeto a Dios acerca de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Mire cómo lo dice el libro de Éxodo. Oiga lo que sucede. El faraón se asusta con el crecimiento de los israelitas, ¿verdad? Comienzan a parir muchachos por todas partes. Porque no había televisión. Éxodo capítulo 1, versículo 16, dice así. Cuando asistáis, entonces déjeme darle para que entienda el versículo. El faraón dice, no, esta gente lo hicimos esclavo, le golpeamos, le cobramos tributo. Y como quiera siguen creciendo, entonces yo quiero que cuando las parteras vayan a ayudar a dar el parto y vean que es varón, lo maten. Y si es hembra, la dejen vivir. ¿Se imagina usted? El enemigo siempre está detrás de nuestros hijos. Siempre. Porque nuestros hijos son una esperanza, son el crecimiento, son el avance, lo que Dios tiene. Y es la realidad por la que ponemos importancia en esa iglesia sobre nuestros hijos y sobre los niños y sobre esa área. Porque son súper importantes. Desde el principio el enemigo ha estado atrás de nuestros hijos, tanto en Egipto como a través de los años, inclusive con Jesús fue la misma historia. Y con Moisés, aquí es el preámbulo de la historia de Moisés también. Oiga lo que sucede. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. ¿Está listo? Versículo 17, ¿está listo? Pero las parteras mataron a los muchachos. Es decir, que si hay una ley en mi país que dice que es legal tener un aborto, es legal hacer esto, es legal hacer aquello, es legal hacer aquello o lo otro, Dios es superior a cualquier opinión de un ser humano. Absolutamente en toda capacidad. Y aunque no estoy tratando de ser político en esa historia, porque el mensaje no se trata de eso, todos en este lugar queremos ser exitosos algún día. Y ese es nuestro deseo. Todos aquí, toda persona sentada aquí quiere hacer algo, quiere tener algo en su vida. Y la Biblia dice que Faraón, siendo el hombre más poderoso del mundo conocido, esas mujeres dijeron: ¿usted quiere que yo mate un muchacho y le tenga miedo a usted? No. Dios dice otra cosa. Dios lo dice de esta manera. Y dice así: y temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Versículo 18: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? 19: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Qué interesante. Pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga donde ellas. ¿Se imagina usted? Oh, la Biblia hay que leerla como, ¿usted se imagina esa conversación? No, Faraón, es que las mujeres egipcias son, no sé, de Orange County, todo flojita, ¿no? Mujeres israelitas son las buenas. Y antes de llegar, ya el muchacho nace. ¿Y ahora qué hacemos? Qué interesante. Que Dios haga algo. Haga algo interesante de esa manera, ¿no? Que lo haga. Ya, gracias, gracias. Que lo haga de esa manera. Porque Dios está haciendo algo increíble. Escuche eso, escuche eso. Hay tres cosas que Dios necesita para fortalecernos. Y esas tres cosas, yo quiero que usted vea un video. Este video le cuenta a usted una historia impresionante. Déjeme ponerse de esta manera. Hay una mujer en el año 2000 o 2001 aquí en este país. Es una adolescente. Está corriendo la carrera, creo que del cuarto de milla de velocidad en los Estados Unidos. Esa muchacha ha entrenado toda su vida, se ha preparado para esta carrera, ha hecho absolutamente todo. Pero una adversidad viene sobre su vida en el proceso de ella competir. Y yo quiero que usted vea lo que esta muchacha hace. Ponga atención a este video, porque es tan impresionante para usted y para mí, porque si usted y yo necesitamos la fuerza de Dios, ella nos muestra una clave en este día. Ponga atención a las pantallas.
The 600 meter underway. Heather Dornard in Minnesota finished second this event a year ago. She was in lane four.
And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years.
Three laps in this event, 600 meters, three times around the 200 meter track here at the Fieldhouse.
What a bold move by Fallon. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking fourth overall.
That's Fondor moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dornan running second.
Dornan last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap.
Dornan falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured.
Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch.
She is catching up.
She is going to catch Fondor, and she may catch the leader.
Wow.
But she's got Fond.
This is a gutsy effort by Dornan. Can't she pull it off? She's moving to third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming on strong. Dornan all the way. Dornan. Yeah. Oh, she did it.
Wow.
Wow. Unbelievable.
That is amazing.
Huh. Un aplauso a Dios por ellos. Qué cosa tan increíble. Ese video ha sido visto más de 27 millones de veces en YouTube. Y Y la razón por la que es un video tan inspirante es porque una persona que había entrenado toda su vida, que había hecho todo lo necesario para poder ganar la carrera, que hasta ese momento era la atleta a vencer, en un momento de adversidad, ella tenía dos opciones. Me quedo en el piso porque no hay manera que yo pueda alcanzar a esas corredoras. Van a una velocidad impresionante. O me pongo de pie y compito recibiendo la fuerza necesaria para hacerlo. Y esa es exactamente la decisión que todo cristiano en la vida, toda persona en la vida puede decidir en el momento de la falla, en el momento de la caída. O yo recibo su fuerza o yo me quedo donde estoy. La decisión es personal. Y Dios hizo algo tan increíble por las parteras, porque ellas le creyeron a Dios por encima de lo que Faraón le dijo. Y en Éxodo 1, 20 y 21 dice así: y Dios hizo bien. ¿Dios hizo el qué? Bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Por haber, no dice que las parteras porque eran buenas, eran decentes, no, dice porque ellas temieron a Dios, Dios prosperó a sus familias. Déjenme decirle algo a toda persona en este lugar: la clave del avance, del éxito en la vida y de recibir la fuerza de Dios es tener temor de Dios por encima de cualquier cosa. Yo no sé lo que usted está viviendo hoy día, qué negocio hace, qué cosas en su familia, pero yo le voy a invitar a que usted crea algo, que usted ponga el temor de Dios en el centro de su vida. Porque vale la pena vivir como bueno para Dios, aunque un tonto para la sociedad. Y muchas veces, como cristianos, nunca le vamos a agradar a todo el mundo en la sociedad. No debemos ser gente obtusa tampoco, gente de los complicados, que lo voceamos todo en el restaurante, entramos todo el mundo comiendo calladito y somos primero, ¡gloria a Dios! Tampoco así, es decir, no hay que ser indecente, pero hay que ser firmes. ¿Está conmigo? Hay que ser directos. Hay que ser buenos en los de Dios, porque toda persona que recibe la fuerza de Dios, tal y como Sara lo hizo por fe. Sara estaba frustrada, era mayor de edad, tenía todo lo que necesitaba, un útero, ovarios, un esposo, todo estaba como debería, pero por alguna razón no podía ser lo que ella sentía que podía hacer. Y dice que por fe recibió la fuerza de Dios para completar el plan de Dios en su vida. Yo no sé dónde usted está hoy, pero para recibir su fuerza, usted necesita saber eso, que van a haber cambios en el plan, que hay cosas difíciles, pero es la antesala de su éxito. Y no importa cuál sea la decisión que tenga que tomar, hágalo bajo el temor de Dios para recibir el éxito de Dios sobre su vida. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.